Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta mañana, yendo hacia aquí, hacia Valladolid, he leído en El País la historia de Salomé. Una historia ilustrada con la portada de ella misma en la revista Time de hace un par de años. Salomé era enfermera en Liberia. Se contagió con el virus del ébola, pero sobrevivió. Bueno, pues paradojas de la vida y de la muerte en África. Ojo, África, ahí al lado, ¿eh? Salomé, la superviviente del ébola, ha muerto tras dar a luz a su cuarto hijo, porque en África se sobrevive al ébola, pero se muere en el parto. Salomé trabajaba en la clínica de sus padres en Monrovia cuando en esa región del Golfo de Guinea estalló la epidemia del ébola. Sierra Leona, Guinea-Conakry, Liberia, hasta que la familia de Salomé se contagió por un tío suyo, un religioso, que a su vez se contagió intentando curar a sus feligreses. La propia Salomé contó que fue su tío quien metió la enfermedad en casa, pero ella sobrevivió y se convirtió en un símbolo. Bueno, pues el símbolo ha muerto. 2 años después de vencer al ébola, ha muerto tras parir. Y ahora viene lo peor, porque tras el nacimiento de su cuarto hijo, el posparto se complicó y su marido volvió al hospital y allí no le quisieron atender porque se enteraron de que en su día padeció ébola. Y Salomé murió casi abandonada, pasó de heroína a morir sola. Insisto, hablamos muy poco de África, ni cuando hay que hacerlo para bien, ni cuando hay que hacerlo para mal. Por eso me ha llamado la atención la historia de Salomé, una enfermera liberiana que sobrevivió al ébola y que ha muerto tras ser madre. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Tusk ha sido reelegido presidente del Consejo Europeo para un mandato de 2 años y medio. En la cumbre de primavera, una mayoría de líderes europeos ha expresado su apoyo a la continuación de Tusk, cuya candidatura solo había sido rechazada por el gobierno polaco, precisamente el de su país de origen. Bruselas, José Luis Concejero.
El presidente del Consejo, Donald Tusk, es polaco y acaba de ser reelegido gracias al voto de todos los países menos Polonia, que hasta el último momento ha tratado de quitarlo de en medio. La actitud de Polonia precisamente está marcando estas primeras horas de consejo, un país que está actuando en contra de la unidad que quiere dar la Unión Europea después de la salida del Reino Unido.
Cuestión interna a la Polonia.
Es una cuestión interna de Polonia donde no vamos a entrar, acaba de decir el presidente del Parlamento Europeo. En un rato comienza una cena de trabajo con los 28 jefes de Estado y de Gobierno. La gran pregunta sigue siendo hacia dónde camina la Unión Europea.
La bolsa marca nuevos máximos del año y ha rozado los 10.000 puntos por primera vez desde diciembre de 2015. Fernando Mañueco.
Ha cerrado hoy en 9.998 con una mejora del 1,5%. El Banco Central Europeo ha elevado sus previsiones de crecimiento y de inflación, pero mantendrá el precio del dinero en el 0% durante un largo periodo de tiempo. Han subido con fuerza hoy Telefónica y los bancos. También Inditex, que publicará resultados la semana que viene. En negativo, Arcelor y sobre todo Repsol, muy presionado por la caída del petróleo, que hoy cotiza por debajo de 52 dólares por barril. Estaba a 55 dólares al principio de esta semana.
Pues precisamente tenemos una última hora. Repsol acaba de anunciar un importante descubrimiento de petróleo, Joaquín Bizmanos.
Ha sido en Estados Unidos, en Alaska. Es el mayor descubrimiento de petróleo en ese país en las últimas 3 décadas, según acaba de confirmar Repsol en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En los sondeos realizados en los pozos se ha logrado obtener una columna de crudo ligero que suponen unos 120.000 barriles al día. Los recursos estimados son de aproximadamente 1.200 millones de barriles. Para que nos hagamos una idea, esa cifra equivale a 4 años de consumo en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, reconocido sanchista, ha estado en la tarde de COPE que hoy se está haciendo desde la capital castellana. Preguntado por el futuro del partido, Óscar Puente ha mostrado su deseo de que el PSOE no se llegue a romper y ha recalcado que lo importante son las bases y la militancia.
Yo creo que lo importante es preservar la base. La cúpula cambia, va y viene. Lo que no se sustituye es la base. Y yo tengo la sensación que esa es la disyuntiva en este momento. prescindimos de la base o prescindimos de una parte de la dirigencia o la sustituimos, ¿no? Yo estoy más por lo segundo que por lo primero.
Paco Sanz, el hombre detenido en Valencia por estafa y que dice tener cerca de 2.000 tumores causados por el síndrome de Cowden, ha pasado a disposición judicial. Los padres de este hombre, detenidos ayer junto a él, han quedado en libertad con cargos. La policía está trabajando con la hipótesis de que Paco Sanz no está enfermo de gravedad ni había destinado el dinero que recaudó a su tratamiento. Más cosas, el 80% de los internautas cree que le resultaría muy difícil vivir sin estar conectados a la red y un 45% no podría estar sin esa conexión en su móvil. Inmaculada Cabello.
Aumenta un 50% el visionado de series y películas online y un 45% de los internautas ha realizado una compra por Internet en el último mes. Pero nuestros hábitos no varían, según la encuesta Navegantes en la Red que ha presentado la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Fernando Santiago es director del estudio.
Hacemos las actividades típicas de lectura de noticias, el callejear y buscar localizaciones, el ver las previsiones del tiempo.
Según el estudio, aumenta la preocupación de muchos usuarios que creen que son espiados por Internet, además del exceso de publicidad.
En deportes, termina la jornada de entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. A ver cómo que estoy temblando. Luis Munilla.
Pues más o menos como siempre. Penúltimo día de entrenamientos de pretemporada. Expósito antes de que arranque el Mundial el 26 de marzo en Australia. Ayer estallaba Fernando Alonso contra su motor Honda y hoy podemos decir que más de lo mismo, o prácticamente más de lo mismo, en el equipo McLaren. Montmeló, Carlos Miquel.
Tenía razón, Fernando Alonso, porque hoy ha tenido dos averías más el motor Honda, su monoplaza. Esta vez lo pilotaba Stoffel Vandoorne, su compañero de equipo. Dos averías eléctricas antes de comer les han hecho estar parados y perder 4 horas de la jornada. Al final han rodado 48 vueltas el McLaren, ha terminado séptimo Stoffel Vandoorne y lejos prestaciones, aunque mejor que los otros días. Ha sido el día más rápido para ellos, el más rápido del día ha sido Sebastian Vettel, que ha cumplido un ensayo de carrera con éxito. Segundo, a su vera, Lewis Hamilton.
Mañana último día con Fernando Alonso en el coche. Hoy atención a la Europa League, porque juega el Celta en la ida de los octavos de final. Es a las 9:05 en Balaídos ante el Krasnodar y se puede escuchar en Cope Vigo, cope.es y aplicaciones móviles. En Bilbao, Aduriz confirma que está recuperado para el derbi del domingo en Liga ante la Real Sociedad. En la Euroliga de baloncesto, a las 7:45, Fenerbahce Baskonia y a las 9, Barcelona Unix Kazán. Y por último, arranca la Copa de Fútbol Sala con los primeros partidos de cuartos de final. A las 7, Palma Futsal, el Pozo Murcia y a las 9:15, Barcelona Lasa, Magna Gurpea.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue despejado y el termómetro marca 24 grados en el centro de Madrid. Para mañana se espera una jornada muy similar a la de hoy. En cuanto a las carreteras, las retenciones habituales a esta hora, en la M40 hay retenciones entre Hortaleza y Coslada, sentido A3, en la conexión con la A1, sentido A6 y en los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. Complicaciones también de entrada en la A6 entre Majadahonda y La Florida, en la A1 en La Moraleja y la Cuesta de los Dominicos y en la A2 entre el acceso al Parque Ferial y la conexión con la M30. Y por último, retenciones a salida en la A3 en Rivas. Y tengan en cuenta también que a esta hora arranca en Neptuno la manifestación convocada por la Plataforma Estatal de la Escuela Pública, la segunda marcha en esta jornada de paro apoyada por sindicatos y asociaciones de profesores, estudiantes y padres. Piden más inversión en la educación y que se derogue la LOMCE. La marcha, como decimos, arranca desde Neptuno y terminará en Sevilla tras pasar por delante del Ministerio y la Consejería de Educación. Continúa la información en la tarde.
La información vuelve a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. Los protagonistas de nuestra siguiente historia saben muy bien lo que es estar enganchado a una máquina más de 4 horas, 3 días a la semana, para llevar una vida normal. Verás, Isabel Vega tiene 56 años. Esta auxiliar de enfermería estuvo 30 años trabajando en un centro de diálisis en Valencia. Durante este tiempo, sus compañeros, los médicos, estuvieron pendientes de sus riñones, porque Isabel tiene un trastorno renal hereditario que hace que sus riñones solo trabajen un 10%. Con el paso del tiempo, la situación se complicó tanto que a Isabel le dieron la incapacidad.
Y ya llegó un momento que ya los riñones pues ya dejaron de funcionar y ya necesitaba pues un tratamiento sustitutivo que era pues la máquina.
Qué duro aceptar que la enfermedad pase a otra fase. Bueno, pues Isabel ha vuelto a su antiguo centro de trabajo, la clínica, donde tantas veces vio a la gente enganchada a esa máquina de diálisis. Son sesiones de 4 horas, 3 días a la semana, que le permiten llevar una vida normal.
te dan un bocadillito, bebes agua, te tomas un cortadito, ves la tele, como si estuvieses en la peluquería.
Caramba, como si estuvieses en la peluquería, dice. Imagino que el buen humor es parte del tratamiento. Precisamente en este punto, en la vida de Isabel, se cruza José Luis. José Luis Herrero tiene 26 años. Ya siendo un bebé empezó con los problemas renales. Según iba cumpliendo años, las constantes infecciones de orina apuntan a unos riñones que no funcionan. A los 10 años, la enfermedad sufre un pico y tiene que recibir hemodiálisis, un tratamiento que terminó con un trasplante.
Y a los 17 años es cuando el riñón trasplantado se estropea, digamos, y lo pierdo. Me lo tienen que quitar los médicos porque me causa mucha hipertensión y ven que el riñón me hace más daño que me favorece a mí, a mi organismo, digamos. Y nada, es cuando yo empiezo la hemodiálisis.
Ojo, 17 años tenía José Luis, ¿eh? La adolescencia entre médicos y en hospitales.
Se hace duro ver que tus amigos están en el colegio, en el instituto, y ves que tú tienes que ir 3 días a la semana a la diálisis. Entonces pierdes horas de clase y también depende del día y del apoyo de la familia, claro.
Así estuvo entre 5 y 6 meses más, enganchado a la máquina, hasta que llegó un nuevo riñón.
Y al cabo de ese tiempo es cuando me vuelven a trasplantar otra vez. Y hasta hoy.
José Luis ha estudiado enfermería, la especialidad de diálisis, y ahora cuida de enfermos como Isabel. Su trayectoria le ha permitido desarrollar una gran empatía con los pacientes. Claro, él como nadie conoce mejor que el resto los momentos de desesperación, de frustración, esos por los que pasas cuando estás esperando la llamada que te anuncia que hay un riñón compatible, que empieza el protocolo del trasplante. Bueno, José Luis insiste en que no hay que dejar de luchar nunca.
Es que hay que luchar y ya está, y hay que estar en la medida de lo posible lo mejor que se pueda. O sea, la vida hay que vivirla y es lo que hay, es que hay una vida. Hay que disfrutar lo que se pueda.
La única solución definitiva a las enfermedades renales es el trasplante, aunque el tiempo de espera puede prolongarse entre 2 y 5 años. Hay que aguantarlos, ¿eh? Tanto Isabel, la paciente, como José Luis, su enfermero, insisten en fomentar la donación.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos haciendo la tarde en directo desde Valladolid. Estamos en un edificio histórico. Sí, estamos en el antiguo monasterio de San Benito, fundado en el siglo XIV. Hasta ahí dices, bueno, pues esto se han metido en un monasterio. Claro, como en la COPE. No, esto tiene trampa. El edificio, tras ser rehabilitado, acoge hoy el Museo Patio Herreriano. Hasta ahí dices, bueno, pues será un museo de esto de sacristía. Pues tampoco. Es el Museo de Arte Contemporáneo Español, tal cual. Una mezcla que visto desde fuera dices, ¿esto les puede salir un churro? Pues tampoco. A nuestro alrededor hay 903 obras que componen la exposición permanente y a las que se suman exposiciones temporales de máxima actualidad. Ana Redondo es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Cultura y Turismo. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, qué chulo es esto, ¿eh?
Oye, qué alegría que lo digas y qué bien que estemos aquí reunidos en un sitio tan emblemático para Valladolid.
Hay un truco, no digo en el centro, sino en esto, claro, alguno dirá, este está diciendo eso delante de la teniente alcalde, pues porque es la teniente alcalde quien nos ha invitado a venir y quien nos está enseñando el museo y forma parte del peloteo. Tú sabes que no. Esta mañana me has pillado absolutamente infraganti.
Soy testigo de lo que se ha producido esta mañana, sí. Y de mi sorpresa cuando te he escuchado decir que este era un museo de arte contemporáneo que se podía entender.
Claro, el tema está en que esta mañana nuestros compañeros de COPE en Valladolid, en COPE Castilla y León, estaban haciendo su programa regional y, bueno, pues en un momento determinado me han pedido que presentara el programa y demás. Oye, ¿qué te ha parecido el museo? Y yo voy y lo cuento. Y aquí, en este salón de actos, pues había unas cuantas personas viéndolo. Y una de ellas, yo no le conocía, era Ana. Sí. Anda, que si lo pongo a caldo, cualquiera la entrevista luego por la tarde. Si le digo a los compañeros, vaya petardo de museo, voy a tener que hacer el paripé. Menos mal, ¿eh?
Pero te salió del alma.
Sí, no, por supuesto.
Que era un museo perfecto para disfrutar del arte contemporáneo y disfrutar de un edificio del siglo XIV.
Y disfrutar de la historia.
Y
es verdad, las mezclas buenas existen. Sí. ¿Por qué? Entramos en materia, Ana. ¿Por qué es un museo de arte contemporáneo? No sé si te ha gustado la frase, pero ¿por qué es comprensible?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este museo, que lleva abierto más de 10 años, nace con vocación de exponer lo que es una colección específica, que es la colección Arte Contemporáneo, un conjunto de empresas que se reúnen y aportan fondos para generar esta colección. Es una colección de arte contemporáneo en la que están desde Picasso hasta Gris, pasando por muchos y muy diversos pintores importantes, pero tiene una especificidad que explica mejor que probablemente ninguna otra colección de arte contemporáneo de España lo que es un periodo muy específico de nuestra historia de la pintura, de el año 1916 al 56. En esa época se generan vanguardias y se generan todo un movimiento de arte moderno muy específico que en esta colección está perfectamente explicado. Pero lo que tenía, el problema que tenía este museo es que era esa colección y no otras cosas las que se mostraban. Y además era un museo de pago. Un museo de pago de arte contemporáneo o es muy, muy conocido, como el MoMA, o es muy difícil de atraer. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de llegar al gobierno, pensamos, ¿cómo hacemos para que este edificio tan maravilloso sea conocido y la gente lo pueda disfrutar?
¿Es un museo municipal?
Es un museo municipal porque el edificio y todo lo que alberga se mantiene con fondos públicos, pero la colección es privada. Ya, la colección entiendo. Es privada.
La administración sí es vuestra, por decirlo así, la gerencia.
Sí,
por datos, no sé si los tienes en la cabeza, no quiero meterte en ningún fregado, sí. Pero no sé cuánto costaba. Ahora es gratis. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la evolución de las visitas?
Bueno, te digo lo que cuesta porque no hay ningún problema. Uh-huh. Es el dinero de los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho a saber lo que pagan por las cosas. Este museo cuesta al año 1.200.000 euros. Hasta hace muy poco el número de visitantes era muy escaso. En concreto, en 2016 el número de visitas no llegó a las 15.000, uh-huh. Con una entrada de 3 euros.
Tampoco es tanto,
pero esa entrada de 3 euros limitaba que muchos ciudadanos, sobre todo de Valladolid, entraran al museo. Y, de hecho, esta plaza era una plaza semivacía en el día a día. Es verdad que los fines de semana, los viernes, sobre todo los turistas, que atraídos también por el Museo Nacional, entraban en el patio herreriano, tenía más movimiento. Pero hasta hace muy poco, muchos de los que están aquí sentados probablemente no habían entrado uh-huh. nunca. Lo hicimos gratuito y en 2 meses hemos conseguido que prácticamente esos 15.000 ya hayan pasado por las salas del patio herreriano. Y además hemos hecho algo que tú comentabas esta mañana. Y hemos traído una colección, unas exposiciones temporales que son maravillosas. Los realistas que ahora mismo tenemos en 4 de las salas, los realistas son Antonio López y todo el conjunto de pintores de esa época, con una pintura muy moderna, pero muy entendible, muy comprensible.
Sí.
Esa exposición temporal ha atraído a muchísimos ciudadanos que, por ejemplo, nos decían, qué bonito es este edificio. Yo he escuchado a ciudadanos de Valladolid decir, oye, qué bien restaurado está. Es decir, que no habían entrado en estos 10 años.
¿Sabes lo que me ha llamado? Claro, venimos de la radio y tenemos esa deformación. Cuando uno sale al claustro, hay dos claustros,
sí,
seguro,
sí.
Habrá más estancias, pero yo estoy en dos claustros fundamentales. En el principal, en ese patio, la sonoridad uh-huh. es brutal.
Sí.
Te pones en una esquina, que en diagonal, no sí. exagero, igual hay 30 metros, y oyes perfectamente la diagonal exacta, aunque hables bajito. Es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Es
bueno, es que este espacio ahora mismo se convirtió en un espacio de centralidad. Es decir, vosotros queréis aquí hacer vuestro programa, que yo agradezco enormemente, pero hay muchísimas actividades que quieren venir al patio herreriano.
Una de ellas me ha encantado, es lo de el vermú con música.
Sí.
¿Eso qué es?
Bueno, es una forma de aprovechar los patios.
Claro, claro.
Es una forma estupenda de también llenar los patios de música y de algo que en Valladolid es también una seña de identidad, que son nuestras tapas y nuestros vinos.
Bueno, hay un super festival concurso gastronómico solo de tapas.
Sí, exacto.
Anual, desde hace mucho
tiempo. El nacional
claro, claro.
De tapas, este año celebraremos.
Es el que presenta nuestro compañero Goyo.
Claro que sí. Y ese es un concurso nacional reconocido que pone de manifiesto que en Valladolid, aparte del lechazo, aparte de la excelente cocina, tenemos algo muy peculiar, que son las tapas. Y uno puede disfrutar de tapas exquisitas en cualquiera de los bares de nuestra ciudad.
Estamos en este Museo de Arte Contemporáneo, pero si yo te dijera, dime 2 o 3 más.
de Valladolid.
Para visitar, claro.
Bueno, es que en Valladolid ahora mismo tienes tal cantidad de oferta cultural que sería difícil seleccionar dónde acudir. Ahora mismo en exposiciones tienes en las francesas una exposición de CREART, que son jóvenes creadores de toda Europa que se han reunido.
¿Qué es las francesas?
Pues las francesas.
Estamos para toda España.
Es otra iglesia.
Claro, claro. Pero
otra maravillosa iglesia.
No, pero es que me llama mucho la atención, me llama mucho la atención cómo habéis conseguido esa mezcla. Porque uno dice, te vas a ir a este museo, te vas a ir a las francesas y vas a encontrar el museo de sacristía o la. Yo qué sé. Resulta que mezcláis todo tipo de artes, de géneros, con todo tipo de siglos.
Sí.
Eso es muy chulo, ¿eh?
Y no te puedes imaginar los artistas cómo se alucinan, se asombran de ese maravilloso contenedor que en Valladolid lleva abierto y, por supuesto, con grandísimo éxito, muchos años. Ahora mismo en las francesas, en una iglesia absolutamente restaurada y perfectamente comprensible, además barroca, tú vas a encontrarte con las exposiciones más modernas y más vanguardistas de los artistas de 20, de 25, de 30 años de toda Europa, con una muestra, yo creo que muy sorprendente y muy impactante. Creo que es realmente interesante ver esa mezcla y cómo está tan equilibrada, tan bien equilibrada.
Hemos hablado de gastronomía, cultura, hemos hablado de arte puro, cultura, hemos hablado de historia, que también es cultura. 200 años del nacimiento de José Zorrilla. Es que también nació aquí el amigo, ¿eh?
Bueno, es que Valladolid tiene todo, tiene tantas cosas. Valladolid es una ciudad literaria. Es una ciudad de los Migueles, de Miguel de Cervantes a Miguel Delibes, pasando por José Zorrilla. Es decir, aquí los grandes artistas, los grandes autores, los grandes novelistas han paseado y en muchas ocasiones pues han dejado su rastro, su huella. Y José Zorrilla ha dejado una huella indeleble. No creo que haya muchas ciudades de España en las que el campo de fútbol, el campo de primera, en primera y en segunda ahora mismo, pues tenga el nombre, lleve el nombre de un novelista, de un literato, de un poeta, como fue José Zorrilla. Creo que...
Ya ver quién es el guapo que quita el nombre.
Para nosotros es un orgullo y eso hemos querido trasladarlo a un programa muy intenso a lo largo de todo este año. Prácticamente todos los meses hay actividades relacionadas con el dramaturgo y con nuestro escritor.
Qué chulo. Pues lo dicho, que estamos encantados, que muchas gracias, Ana. Ana Redondo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, concejal de Cultura y Turismo. Un descubrimiento, ¿eh?
Bueno, pues estáis invitados a volver tantas veces como queráis.
Lo haremos.
Os digo que tenemos también una cosa muy interesante que os puede gustar mucho, que es el Mundial de Vinos de Bruselas. Uy. Nada más y nada menos. Vamos a tenerlo en Valladolid.
Llama a John Uriarte. Dile que hay un Mundial de Vinos.
De Bruselas, con más de 50 países participantes y más de 9.000 vinos distintos compitiendo por ser los mejores.
No, no te quedes con la herida de este, no me ha preguntado por el vino porque se lo he preguntado al jefe antes.
Ah, vale, claro, no lo he escuchado.
Bueno, pues sí, va a parecer que... Ana, que muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer. Suerte. Un placer. La memoria de la piel. Historia. Se ha hecho viral el romance, el amor de dos ancianos estadounidenses de 90 años.
Toda la vida juntos. Él tiene 96 y ella 93. Un usuario de Facebook ha subido la foto de ambos mientras estaban tomando algo en un Wendy, que es un restaurante de comida rápida de Estados Unidos. En la imagen se ve como él le da de comer a ella, y es que, según cuenta el autor de la foto, que estuvo hablando con el marido, le contó que ella sufría Alzheimer y que esa era su noche de citas. También le dijo que en junio celebrarían sus 75 años de matrimonio. La imagen ya acumula en Facebook 140.000 me gusta y más de 10.000 personas en las redes sociales lo han compartido en menos de una semana.
Nos seguís enviando comentarios a través de las redes sociales.
Hemos charlado en la tarde con dos vallesoletanos y se han ido a Chernobyl a trabajar. Nos escribe Arturo.
Vaya pareja.
Sí, ¿verdad?
Vaya pareja. Qué impresionante, qué historia, qué valientes, qué tíos.
Y menuda lección que nos han dado, aunque ellos no lo sepan, ¿eh? ¿Sí? Lo será lo más probable.
Impresionante.
Nos escribe Arturo que conocer estas historias es muy positivo. Todos podemos aprender de esa experiencia, esa capacidad para innovar, arriesgar y buscar un futuro mejor. Bueno, ya estamos aquí haciendo la tarde encantados en Valladolid. Nos cuenta Paula que ha pasado con el coche cerca de este patio herreriano, pero no se ha podido quedar porque dice que los niños tienen que estudiar, pero que nos está escuchando. Y también hemos contado en la tarde cómo en Bilbao hemos empezado a vender la lluvia embotellada. Un oyente nos ha contado que en Estella se comercializa el aire y Suso, otro oyente, nos dice que en París, en la Torre Eiffel, en 1988 se vendía aire por unas 400 pesetas en una lata de sardinas que estaba vacía.
Estaba con aire.
Estaba con aire.
Pero sardina no había aire. Guns N' Roses y los Who compartirán escenario en Rock in Rio. ¿Los Who todavía?
Sí.
En 2017.
Hombre, y que si ganen el escenario Expósito, que son muy buenos.
Sí, ¿no? Con el andador y eso, pero vamos, les ayudan a subir. Ya
tocan sentados, ¿no?
Les ayudan a subir y tocan.
Va a estar lejos. Bueno, va a ser en Brasil este concierto, el 23 de septiembre, y en ese cartel también estará Aerosmith y Lady Gaga, los Guns N' Roses, que parece que están encantados con su reunión, sobre todo con la pasta que se están llevando, con su vuelta a los escenarios. En España hay dos fechas programadas, 30 de mayo en Bilbao.
¿Cuántas veces diremos Bilbao a lo largo de este programa?
¿Y Madrid?
En 4 horas. Madrid, muy pocas.
Muy pocas, pero
Bilbao, constantemente.
Pero, entre por algo será.
El pesado de tu primo. Bueno, ¿y qué?
Que en Bilbao van a estar los Guns N' Roses el 30 de mayo. Está justificado todo. Y el 4 de junio en Madrid también. Que están todas las entradas agotadas.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Llega el fin de estrenos de cine. Vamos a comentarlos con nuestro crítico, con Juan Orellana.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos vamos al cine a descubrir los estrenos de este fin de semana, pero antes déjame que te cuente una historia real que bien podría convertirse en película dentro de poco. Es alucinante. La acción transcurre en Birkelse, al norte de Dinamarca, en la granja que pertenece a la familia Christiansen desde hace décadas. Cada vez que el bisabuelo relataba la historia eran pocos los que le creían, y menos aún cuando el hombre murió y la historia acabó llegando a los nietos, a los bisnietos. Estos últimos son ahora mismo unos chavales, adolescentes, y la mayoría pasa de aquel cuento que ya forma parte de la tradición familiar. Pero uno de ellos, Daniel, de 14 años solo, decidió hace poco comprobar por sí mismo si la leyenda era verdad. ¿Qué contaba el bisabuelo Christiansen? Pues nada menos que allá por 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, un avión nazi se había estrellado en los terrenos propiedad de la familia. El bisabuelo contó también que los nazis, que entonces ocupaban media Europa, por supuesto Dinamarca, se habían llevado los restos del avión. Claro, esto último hacía que muchos dudaran de que fuera verdad. Volvemos a Daniel, al bisnieto, al de los 14 años. Hace unas semanas, en el cole, le pusieron deberes. Tenía que hacer un trabajo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. El chaval se acordó de la vieja historia de los Christiansen y decidió ponerse manos a la obra en busca de algún indicio de aquella historia del abuelo, de aquel avión nazi. ¿Y por dónde empezó? Pues por la granja familiar. Convenció a su padre para que consiguiera un detector de metales, de esos que ves casi por la playa. Y juntos, padre e hijo, comenzaron a recorrer el terreno a ver qué pasaba. Al poco tiempo, el detector comenzó a pitar. Bajo sus pies, enterrado, había algo metálico. Comenzaron a cavar directamente con una pala. No encontraron nada, pero el detector seguía pitando. De la pala pasaron a la excavadora. Y a 3 metros de profundidad lo encontraron. restos del avión que se había estrellado en aquel lugar, según contaba el bisabuelo Christiansen. De la excavadora pasaron a casi un ejército excavando y han acabado recuperando más de 4.000 piezas de un Messerschmitt Bf 109, un cazabombardero que se convirtió en una de las armas más letales de la Luftwaffe, el ejército alemán. Pero esto no es todo. Había huesos y ropa. Los restos del piloto de aquel caza que se estrelló hace 70 años en la granja de la familia. Un terreno que se convirtió en su tumba. Hasta ahora. En uno de los bolsillos del uniforme del piloto encontraron un pequeño libro, el famoso Mein Kampf, mi lucha, firmado por, ojo, Adolf Hitler. Las autoridades de Dinamarca y las alemanas trabajan ya para averiguar la identidad del piloto, mientras Daniel Christiansen, el chaval de 14 años, ha conseguido dos cosas. Demostrar que el bisabuelo decía la verdad, y a buen seguro, un 10 en el trabajo del colegio. ¡Qué historia más bonita! A lo mejor hace alguien de esto, hace un guión de cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí Elena Grandal me pasa una chuleta que, haciendo la tarde de COPE en Valladolid, donde estamos, pues seguramente a nuestra audiencia le interesa, que hay mucha gente oyéndonos y lo agradecemos de corazón. La noticia dice, Juan Vicente Herrera, ¿le suena, verdad? El presidente de Castilla y León. Bueno, pues lo va a dejar de ser. Dice, bueno, lo va a dejar de ser, veremos, por lo menos en el PP. Dice, Juan Vicente Herrera no presentará su candidatura para presidir el Partido Popular de Castilla y León. Claro, la gran duda es qué pasará después. Quizás sea un primer paso. Pero era un debate que andaba mucho dentro del Partido Popular y demás. Bueno, pues Juan Vicente Herrera, para mucho Juanvi, no presentará su candidatura para presidir el PP de Castilla y León. Es noticia y como estamos aquí, pues se la contamos. Gracias, Helen. Vamos al cine. Si piensas en un gorila gigante, ¿qué se te viene a la cabeza? Seguro que King Kong, ¿verdad? Todo un clásico del cine.
Me llamo Carl Dena. ¿Ha oído hablar de mí?
Sí, usted es el que hace esas películas de la selva.
Exacto. Y quiero que sea la protagonista de mi próxima película. Salimos a las 6.
¿Hacia dónde?
Hacia un lugar muy lejano. No se trata de ninguna broma, es un asunto muy serio.
¿Qué tendré que hacer?
En la película de 1973 se quiso grabar a la bestia, en la que hizo Peter Jackson en 2005 también.
En esta ciudad hay miles de actrices en paro. En alguna parte hay una mujer que ha nacido para hacer este papel. Una mujer que viajará al corazón de lo desconocido.
En cualquier caso, en toda peli de King Kong, siempre hay que salvar a la chica. Inolvidable absolutamente la escena de Jessica Lange. Bueno, el mito del mito a la gran pantalla. Se estrena Kong, la isla calavera.
Este planeta no nos pertenece. Especies ancestrales han dominado la Tierra mucho antes que el hombre. Los monstruos existen.
Nos enfrentamos a un monstruo de otra era.
Entramos en la crítica, como todos los jueves, con nuestro crítico particular, Juan Orellana. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Juan, se han hecho alrededor de 10 películas sobre King Kong. ¿Qué hay de nuevo en esta?
Pues mira, bastante. Tú coges una coctelera, metes Apocalipsis Now, Parque Jurásico y King Kong, lo agitas y tienes la película Kong, la isla de la calavera. No, la isla calavera.
Y una chica estupenda, supongo.
Sí, bueno, claro. No tan estupenda como en otras versiones, pero
bueno,
sí, vale, una chica estupenda.
Una chica
estupenda. Vale. Bueno, es que esto es la película. La película se ambienta en el año 71, acaba de terminar, los americanos acaban de abandonar el Vietnam, pero todavía andan por allí con el napalm y estas cosas. Y, bueno, pues una expedición científica que ha descubierto una isla gracias a un satélite, deciden explorarla a ver qué tiene debajo en el subsuelo, si tiene cosas interesantes, y se encuentran con que por una serie de fenómenos de estos difíciles de explicar, ahí se conservan animales brutales, prehistóricos, bueno, que no han existido nunca, yo creo, ¿no? Unos pulpos enormes, unas arañas como rascacielos, y ahí está King Kong, que curiosamente no es el malo de la peli. El malo de la peli es una especie de lagarto asqueroso descomunal que quiere acabar con los habitantes de esa isla, que es una tribu absolutamente, pues eso, prehistórica, que viven allí y consideran a King Kong como su dios. Bueno, es una película de palomitas, con unos efectos increíbles. Yo pensaba cuando la veía, digo, esta película tal cual la pones en los años 70 y la gente sale del cine gritando.
Sí, es verdad, claro, claro.
Porque es de una verosimilitud, la imagen, impresionante. O sea, que es muy espectacular, da vueltas en torno a King Kong, pero ya veis, con muchos elementos nuevos, y te lo pasas fenomenal. O sea, que decir, es una película que da lo que promete.
Vale, vale. Segundo estreno, El Fundador.
Debería haber McDonald's por todas partes.
¿Cuándo será suficiente para ti?
Puede que nunca.
Quiero dominar el futuro, quiero ganar.
Ese glorioso nombre.
Y esto va de una cadena de hamburguesas, tal cual, pero a mí el personaje, el protagonista, es un tipo, me fascina, Michael Keaton. ¿Qué tal, Juan?
Pues sí, mira, es una película muy interesante, también es muy inquietante porque es una lección de capitalismo puro y duro en vena.
Salvaje.
Porque nos cuenta el origen de la marca McDonald's, que eran un par de hermanos que hacían hamburguesas y que se cruzan su vida en el año 54, un señor que vendía batidoras y le iba bastante mal, Ray Kroc, y les mete en este mundo que ellos no aspiraban, hacer una franquicia y tal. Al final a estos tíos les quitan hasta el apellido y este señor se queda con la gran empresa McDonald's. Es una película muy interesante.
Ya digo, ¿es verdad? ¿Fue así?
Sí, sí, tal cual. Es muy inquietante porque muestra pues lo que es el capitalismo puro y duro, ¿no? Que se lo come todo, ¿no? Este hombre se convierte en un gran tiburón, vamos viendo en paralelo su vida privada. O sea, una película, digo, muy interesante porque es real, es muy cercana. Todos sabemos perfectamente lo que es un McDonald's y nos cuenta la historia que nace en un pueblecito donde unos tíos descubren una forma nueva de hacer hamburguesas. La verdad es que es una película que tendrían que ver los alumnos de las carreras de empresariales y económicas porque está muy bien.
Qué bien. El tercer estreno, Land of Mine, bajo la arena.
Solo sirve para retirar las minas alemanas que trajeron ustedes aquí.
Hay 45.000 minas enterradas.
Vosotros las desactivaréis todas.
Cuando hayáis terminado, podréis volver a casa.
Pues mira, ¿qué tal, Juan? Antes hablabas de los nazis en Dinamarca, pues esta es una película histórica. Cuando acaba la guerra y los alemanes se van a ir de Dinamarca, los daneses dicen, chicos, esperar un poquito que nos vais a limpiar todas las playas de las minas, de los millones de minas que nos habéis puesto. ¿Qué pasa? Que los soldados alemanes que quedan en ese momento son chavales, chavales de 16, 17 años y que les supera la situación por todos lados, ¿no? Es una tarea muy peligrosa, las minas explotan, ellos mueren. Y entonces el oficial danés que está al frente, que al final es, al principio es un bellaco que lo que quiere es venganza, y vengarse en la pobre carne de estos chavales, pues va surgiendo en él la compasión de decir, estos son unas víctimas de la guerra igual que yo. Y al final es una historia muy humana. Es una un episodio muy desconocido, muy bonito. Es una película dura, pero dramática y emotiva también. Y desde luego a mí es de esta semana la que más me ha gustado.
Hablando de películas bélicas. Esta semana hemos contado aquí en la tarde con dos de sus protagonistas. Recordamos lo que nos dijo el actor Antonio Garrido.
Hay muy pocas profesiones en las que estén dispuestos a jugarse la vida por su trabajo. Y estos señores tienen ese compromiso. Y aprender esto de ellos es importante. Y creo que era de las cosas más bonitas que teníamos que intentar contar en la película, ¿no? Que son seres humanos normales y corrientes, pero muy comprometidos con su trabajo. Yo creo que eso es lo fundamental.
Nos referimos a Zona Hostil.
Vinimos a salvar la vida de dos soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera.
Todo el mundo alerta para recibir posible ataque.
No les vemos, pero están ahí, al acecho. Todos podemos sentirlo.
Película de acción sobre hechos reales, el ejército español en Afganistán. Juan.
Bueno, el martes lo contasteis muy bien. La verdad es que esta película recrea un episodio real que le ocurrió a las tropas españolas en Afganistán cuando se ven rodeados por un grupo de talibanes que están dispuestos a acabar con ellos. Lo bueno, lo mejor de la película es la producción en la que se ha involucrado el ejército. No estamos habituados en España a ver escenas con helicópteros, con carros de combate en acción real. Eso está muy bien. falla un poquito el guión porque es muy un poco estereotípico, pues está el legionario que es radical y que es además pues muy racista y tal, luego está el otro, es decir, los personajes están muy acartonados y algunas interpretaciones son deficientes. Y esta película, que tiene, le vamos a dar una buena nota, podría tener mucha mejor nota con un trabajo de guión más en profundidad. Pero desde luego hay que alegrarse que en España, primero, se cuenten episodios que no son solo la guerra civil, sino que son otras guerras donde hemos hecho un papel importante.
O sea, hemos hecho y hacemos.
Y hacemos, efectivamente. Y que nos cuenten historias como muy contemporáneas, de género, bien hechas. Ya digo, una vuelta de tuerca de guión le hubiera venido bien a esta película interesante.
Ponemos notas, Juan.
Vamos a ello.
Kong, la isla calavera.
Un 7.
El fundador, el del McDonald's.
Un 6.5.
Oye, por cierto, al McDonald's no le ha hecho ni puta gracia esta, ¿no?
Bueno, no sé, ya es agua pasada y yo creo que McDonald's no sufre por estas cosas. No creo que vaya a vender una hamburguesa menos.
Land of Mine, la arena.
Un 7.5, es la mejor nota de la semana.
¿Y Zona Hostil?
Un 6.5. No está mal, ¿no?
No, oye,
todos son buenas notas.
Ni que lo hubiera hecho yo.
Juan no, Llana. Digo el conjunto, que es bueno.
Sí, hombre, está muy bondadoso. Me está defraudando mucho. Tú antes antes eras más...
Más duro.
Más persona.
Será la edad.
Gracias, Juan.
Un abrazo.
Chao, amigo. Hombre, en un acto por demostrar el amor hacia su mujer, se ha tatuado la cara. Pero ella como que no se lo ha tomado muy bien, ¿no me extraña?
Es que ¿cómo se lo va a tomar bien? Si eso ha salido como un cuadro. La idea no era buena desde el principio porque, aunque el jugador de fútbol serbio Uroš Vitas quería demostrar su amor eterno, todo ha sido un desastre. Lo que ha hecho es tatuarse lo que se supone que son los ojos, la nariz y la boca de su mujer en todo el lateral del tronco. A ella no le ha gustado nada el tatuaje porque sale fatal. Dice que no se parece nada en absoluto a ella, a su cara. El caso es que para fastidiarlo ya del todo este tío, lo que ha hecho es colgar la foto del tatuaje en las redes, que no han tardado en parodiarlo con todo tipo de memes.
¿Por qué siempre traes cosas de enamorados zumbaos?
Pues para ponerle un poco
para intentar justificar
de
lo suyo.
Dulzura vale, en vale, este vale, programa.
Vale, para intentar vale, justificar lo suyo.
¿Mío?
Bueno,
¿mío?
Te hemos contado en la tarde la historia de dos personas que han tenido que enfrentarse a la diálisis como pacientes en el plano profesional. Nos estáis enviando vuestras experiencias.
Gema, de las gracias por acordarnos de los enfermos renales. Yo empecé con 8 años, nos cuenta, y viví más de un año en el Marañón. Y sí, solo hay una vida. Y nos cuenta Antonio que por cuestiones de la vida, en el último año he tenido que visitar la planta de nefrología del Hospital Infantil de La Paz. Las historias que se ven allí son tremendas, pero el personal que trabaja es el mejor del mundo.
También
recepción,
es verdad, sí.
Enfermeros, médicos, es increíble. Nos dice un oyente expósito, Gabriel, que no podemos estar en Valladolid.
Vamos a ver, Gabriel, que estoy leyendo antes de que siga Necane. Lo pusimos hace 3 o 4 días.
Bueno, es más, la buena hasta, música hay que oírla todo el día.
Hasta hablamos con él.
Eso sí también es verdad, es cierto.
¿Es
verdad
o no?
Sí, es cierto. Venga, es sigue. Cierto. Pero nos dice Gabriel que no podemos estar en Valladolid y no poner a los Deltas Cortos, y tiene toda la razón del mundo,
toda.
Porque sería delito no hacerlo.
Toda.
Voy a la cama.
Sí, pero por favor, vete a la cama, pero no lo estropees. Gracias. Vete a la cama, pero no lo estropees.
De nada.
Ya.
Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijos, las metió en 3 botijas.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Estamos casi terminando esta tarde de COPE en este Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo Herreriano en Valladolid. Y lo hemos pasado estupendamente y nos han tratado mejor.
Sí, señor. Quiero agradecer a la gente que está aquí, además.
Claro que sí.
Yo les voy a dar el aplauso.
Gracias, señores. Muchas gracias. Bueno, tira, John.
También hay que decir que ¿dónde vamos a estar tú y yo mejor que en un museo?
Tú sigue.
De arte contemporáneo. Que somos auténticas obras de arte. Bueno, en fin. Cuando veníamos esta mañana hacia Valladolid para hacer el programa...
¿Ha dicho una señal? ¿Cómo?
¿Qué? ¿Ha visto? ¡Viva la COPE y Expósito!
¿Ha visto?
¿Eh? A mí me ha faltado lo de la madre que te parió. Pero vamos, lo metimos como si estuviera implícito.
A ver si me entiendes, señora. Yo digo la SER, o sea, quiero decir que tampoco me entero. Bueno, en fin, cuando veníamos esta mañana hacia Valladolid para hacer el programa en este maravilloso patio herreriano, el Gran Museo de Arte Contemporáneo, creía que se te iba a ablandar el carácter por el buen rollo, querido Tron.
¿A mí por qué?
Expositor.
A estas alturas.
Pero no, ya veo que no. Así ha empezado el programa con nuestra compañera Nekane Fernández, a la que, por cierto, no veías desde hacía dos días.
Sí.
¿Y?
Ni un mensaje me has enviado.
Nada, ni un cariño.
Que me echabas de menos.
Y nada. No, pero es que vamos a escuchar.
Vamos a ver. No, para un momentito. Vamos a ver.
Ya estamos.
Cuando me meto yo por ahí en las mil y una guerras en las que me meto, ¿mandas tú algún mensaje?
Es que es por no molestar. A las estrellas no se les molesta.
Yo te mando hasta chistes verdes.
Tú sí.
Es otro tema.
Tú sí.
Bueno, el caso es que el arranque del programa con ella ha sido todo menos cariñoso.
¿Tiene frío?
No, estoy bien, pero se está mejor fuera que dentro, eso sí.
Ya.
Bueno, ya sabes que yo soy friolera, me pongo una chaquetita y ya está. Y así no te doy guerra en toda la tarde.
Sí, solo te pregunto si tenía frío, no que me contaras tu vida.
Yo quiero tener un
siempre tan amable.
Siempre, el amigo de los amigos, es que el amigo de los compañeros.
Hay que marcar distancias.
Claro, ya.
Si no, te pierden el respeto.
Es verdad, sí, no, sí va a ser eso. Bueno, así me gusta, haciendo amigos. Por cierto, algo pasa... ¡Ay, cuidado!
¿Eh?
Cuidado que esta señora... Es que tenemos aquí una señora...
Esta es buena.
Que esta es buena. Yo traduzco para quienes no lo han oído. Si te vas a ir a Televisión Española y nos vas a dejar tirados. Este tema me interesa mucho.
Sí, a mí también me interesa mucho. Pero al canalla que se ha inventado esa estupidez...
No.
Le debe interesar más porque es absolutamente...
Se me ha roto el micrófono de susto.
Absolutamente imposible. Se lo digo de corazón. Primero... No podría hacer el periodismo que más me gusta, que es el que hago. Y segundo, ¿usted piensa que en otro sitio me iba a reír yo tanto como en este? Imposible,
claro.
¿Verdad?
Y tercero...
Que no, señora, que no me voy. Ma.
Tercero, no le cabe el traje de Spinetti.
Claro, porque sería irme para hacer Spinetti.
Claro,
¿no?
Para hacer de Spinetti yo digo ping-pong.
Claro.
¡Ahí estamos, lo veo! Bueno, en fin... ya me he perdido. Ah, sí, por cierto, algo pasa con esta compañera.
Es lo que tiene la radio en directo, que claro. Te preguntan si vas a ser director de Televisión Española.
Es lo que tiene.
No.
Bueno, total, que hay oyentes de todo tipo y alguno nos ha contado, porque nuestra compañera Nekane siempre gusta hablar de peticiones de mano, no sé qué tiene ella en la cabeza, que nos ha...
O qué no tiene.
Eso es.
Ese es el problema.
Nos ha llamado un oyente que se lo pidió a su mujer, la petición de mano la hizo en una avioneta y fue muy romántico.
Metí a mi mujer en una avioneta y mientras volábamos las líneas de Nazca hice lo mismo y también fue un desastre. Íbamos cuatro en la avioneta, la parejita de atrás que eran holandeses, el tío un animal potando, la mujer chillando, mi mujer potando, yo ya pasando del tema y haciendo, intentando hacer fotos, el piloto descojonándose, un desastre.
Claro. Yo no se puede superar, o sea,
no se puede superar.
Inolvidable.
Se le ha entendido.
De ahí en adelante el matrimonio tuvo que ir fenomenal. Bueno, para mí que el piloto era Harrison Ford. Sea como fuere, el programa ha seguido su curso. Hemos hablado de Puyol. La gente está muy harta del tema Puyol.
Correcto.
Resulta que en el año 92 en las Olimpiadas ya tenían ya una cuenta en Andorra. Entonces yo intentaba hacerlo más divertido. De ahora en adelante vamos a contar el tema Puyol así.
Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
Vader.
¡Ya está! Guerra Galaxias, Yoda, Barcelona, Olimpiadas, pim, pum, pam. Otro rollo. Radio Nueva. Claro, tú como te vas a Televisión Española no te importa, pero lo demás... Bueno, en fin, yo sigo. Hay que decir que... Que ha habido referencias al fútbol.
Que te pierdes.
Que me vas a canear ahora. Ha habido referencias al fútbol porque ayer ganó el Barça, remontada histórica, pero el eterno rival y otros pues dicen que si ayuda de árbitros, que si tal. Un oyente ha contado esto.
Los árbitros a quien favorecen, al Madrid y al Barcelona. Que si hace falta alargar los 5 minutos porque van empate y tienen que ganar los 3 puntitos de turno, se les alarga al descaro. Los árbitros siempre apoyan a los mismos.
Minuto de silencio en memoria a los equipos de los que nunca se habla en televisión y poco en radio.
No será del tuyo.
Por ejemplo,
o
el Real Valladolid, que es un pedazo de equipo que tiene que subir a primera.
Bueno, porque suba.
Ah, que sí. Pero bueno, hay que decir, por cierto, que en Valladolid hay equipo de rugby, varios además, muy buenos.
Qué demagogo el tío.
Sí, ¿qué pasa?
¿A qué venía eso ahora?
Que quiero que me regalen vino. Bueno, pero dicho esto, continuamos. Por cierto, hemos estado con el alcalde. Muy majo.
¿Ah, sí?
Sí, ha estado aquí con nosotros. Hasta ha hecho chiste yo de Pedro Sánchez y ha estado formal. Bueno,
el caso... Y le ha tenido que hacer una gracia al chiste y yo le veía ahí.
Ha sido desde el cariño. Bueno, total, que señor alcalde nos ha invitado y nosotros hemos tomado la palabra, pero de una manera muy al pie de la letra.
Veremos qué pasa dentro de, nada, ya como quien dice, una semana. Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Sinceramente, estamos muy a gusto aquí y el museo este en concreto es una auténtica pasada.
Bueno,
gracias,
pues,
Óscar.
Me alegro mucho y de verdad, bienvenidos. Para nosotros es un honor teneros aquí en nuestra ciudad y desde luego un placer haber charlado un ratito con vosotros.
Mucha suerte.
Gracias.
Chao, chao.
Ahí está.
¿Qué?
Y entonces nosotros hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? Pues esto, vamos a poner esta canción.
¿Cuál?
La de cierre. Es que hemos improvisado al final.
La pobre Rosa estaba flipando.
La pobre Rosa.
Bueno, ojo, antes he dicho,
ahí
mi amigo Pedro, claro. Mi amigo Pedro mandó un mensaje diciendo, no es de Dolores Vargas la Terremoto.
Eso es.
Es de Perlita de Huelva.
Perlita de Huelva,
no,
que
la
cantaba.
De las dos, pero esta es la de Perlita de Huelva. Eso.
Amigo conductor.
Ah, que conste en alta, que conste en alta. Bueno, oye, queremos agradecer a nuestros compañeros de COPE Valladolid, a Luis Jaramillo, a Alberto Guerrero, a Marta, por el rebote y las noticias, y también a Javier Luna, a todos ellos gracias. Y a Javi García, nuestro técnico de exteriores. Javi, como siempre, gracias, amigo. Bueno, Valladolid, que muchas gracias. Un honor y un placer. Chao, chao.
And I know when you got a lovely lady, and might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.